Alejandro Garzón Maceda, que es el responsable de Defensa del Consumidor en nuestra provincia. ¿Cómo te va, Alejandro? Buen día.
Buen día, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, muy bien. Alejandro, el tema del que queremos hablar es de las garrafas de gas. Se publicaron en los últimos días cuestiones como que las distribuidoras han aumentado sus precios sin tener ninguna documentación que lo avale de parte de la Secretaría de Energía de Nación, elevando de 220 que estaba a más o menos 300 pesos. Y que, bueno, faltaba control en ese sentido. ¿Qué tenés para contarnos desde Defensa del Consumidor? ¿Cómo es la cosa?
A ver, el tema es así. El precio de las garrafas de gas en boca depende del distribuidor, no en los almacenes y no en delivery. Claro,
sí.
Está fijado por la Secretaría de Energía de la Nación por resoluciones. La única resolución vigente hasta ahora es la 5 del año 2018, que establece que el precio de la garrafa tiene que ser 220.
La de 10 kilos,
estamos hablando,
sí,
¿no?
Sí.
A principios de enero, el primero de enero, se había corrido una bola de que iba a venir una resolución de la Secretaría de Energía que llevaba la garrafa a 300 pesos. Le había prometido a la Secretaría de Energía que esa resolución salía el primero, no salió, le dijeron que iba a salir retroactivo para la primera semana y los productores, distribuidores y fraccionadores aumentaron el gas de prepo bajo esa promesa de que salía el aumento. Uh-huh. Un aumento que viene comprometiéndose la Secretaría de Energía de la Nación de dárselos desde octubre del año pasado y no se lo da.
Sí.
Entonces, cuando salió el aumento de la garrafa, nosotros consultamos con los distribuidores y los fraccionadores cuál era eso, nos informaban esto de la reunión de la Secretaría de Energía, nosotros hicimos derivación a nivel nacional a través de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y del COFEDE, que nos dijeron que sí, que la resolución de energía había estado, que había, se había hecho la resolución, pero como no tenían secretario de energía, porque Iguacel había renunciado, se iba a firmar a la otra semana. Bueno, esperamos, el lunes no hubo novedades, el martes hicimos un relevamiento y le dijimos, miren muchachos, no hay resolución, no se sabe cuándo va a venir la resolución, retrotraigan los precios y no hubo sanciones y los distribuidores retrotrajeron los precios a el valor fijado por la Secretaría de Energía de la Nación.
O sea que hoy están 220 de vuelta las garrafas.
El distribuidor, el del barrio, como no está controlado, desde el 2015 eso se dejó de controlar, se liberó el precio del delivery y del barrio, el del barrio va a cobrar lo que le parezca, sábado a la noche, 11 de la noche, te va a cobrar por la cara y por tu necesidad. Entonces, lo que está controlado es el precio en la boca de expendio del distribuidor. Exacto. Ese está en 220.
Sí. Tengo que ir a la planta distribuidora para conseguir a ese precio con mi garrafa.
A ese precio.
Ahora, si yo la pido a mi casa y al fletero se le ocurre cobrarme 1.000 pesos la garrafa de 10 kilos, no tengo protesta ahí.
No, pero lo que pasa es que como hay una competencia, más o menos está estandarizado lo que te cobran y anda, envío a domicilio, está 220, 280, por ahí anda. El envío por teléfono, vos llamás al delivery. Que a veces está más barato que el almacén de la esquina si es durante el horario de delivery, ¿no? Pero los almacenes estaban vendiendo muy barato porque los distribuidores estaban vendiendo barato. Vos conseguías en los almacenes antes de esta corrida al mismo precio o más barato a veces que en el distribuidor. Porque como hay mucho gas y poca demanda por el aumento, no el aumento del gas, sino el aumento de todos los otros gastos, entonces la gente redujo el consumo.
Sí.
Entonces hubo una baja de precio de venta en la distribución a los comercios, ¿viste? Te lo vendían más barato, ¿no? Uh-huh. Entonces, vos encontrabas, había lugares, tanto en Posadas como en el interior de la provincia, que vos conseguías menos de 220 de la garrafa en el almacén. Pero bueno, eso también tuvo que ver con el famoso la hora gas, que salimos a vender gas en toda la provincia para aplacar un poco los nervios de los precios. Eso tuvo un efecto también positivo, ¿no?
Alejandro, el gas en garrafas no es un servicio denominado público, ¿no?
No.
O sea que no es necesaria una audiencia.
Es una de las cosas que nosotros queremos que se haga junto con los celulares, ¿no? Desde el COFEDEC, toda la Oficina de Defensa del Consumidor y la Dirección de Comercio, entendemos que la prestación del servicio celular y el gas natural envasado, el gas de garrafa, tiene que ser un servicio público para poder tener herramientas que nos garanticen que todo el mundo tenga un acceso parejo, ¿no? Ajá. Si no, vos tenés un lugar donde el gas te lo cobran 400 pesos y en el otro te lo cobran 190. Y son todos misioneros, para hablar nosotros entre nosotros. Somos todos misioneros que necesitamos consumir el gas. Y no hay razonabilidad en ese despropósito del aumento, ¿no?
Uh-huh. Ahora, al no ser servicio público, ¿no es necesario que se haga audiencia pública para definir nuevos incrementos?
No. Se sale directamente por resolución de la Secretaría de Energía de la Nación. Uh-huh.
Pero hasta ahora no hay ninguna y entonces rige la vieja, por así decirlo.
No hubo una, ¿viste? Están dando vueltas, siguen dando vueltas con el tema de que va a salir, pero en realidad la información que tenemos nosotros es que no hay nada para firmar ya. Está el proyecto, pero no está la decisión política de firmar. Uh-huh. Ahora, imagínate los distribuidores que tienen costo 2019, no, así, combustible, luz, teléfono, todo lo que implica una empresa, sueldos, van a tener dos paritarias encima con el costo del gas del mayo del 2018, ¿no?
Alejandro, ¿cómo está el tema de los reclamos por los planes de ahorro? Es sabido que por la crisis y por la devaluación, miles y miles de esos planes de ahorro han caído, ¿no? Están desesperados desde las concesionarias, llamando a las personas que dieron de baja sus planes, ofreciéndoles algunas posibilidades como para volver a los mismos. Pero bueno, siempre ha sido los planes de ahorro un sector por el que la gente se queja mucho ante Defensa del Consumidor. ¿Sigue siendo esto así?
Sí, tenemos un problemita con los planes que es el aumento del bien móvil sobre el cual se hace la cuota. Uh-huh. Que ha aumentado 3 veces el valor. La gente hizo un cálculo de ahorro, porque hay que acordarse que la compra de autos a través de los planes es un plan de ahorro, la gente ahorra. Uh-huh. Y el ahorro implica que vos invertís parte de tus ingresos calculados sobre tus egresos para eso. La gente hizo un cálculo hace un año y medio, 2 años, de cuánto le entraba y cuánto valía el auto y cuánto iba a valer la cuota, y tenía un porcentaje de su sueldo para ahorrar o de su ingreso para ahorrar. A partir de noviembre del año pasado, eso se produjo un desbarajuste, octubre del año pasado, se produjo un desbarajuste entre los ingresos y el valor del bien móvil. Lo que era un 30% de tu ingreso de la cuota, ahora pasó a ser casi un 50% o un 60%, y el consumidor no puede pagarlo. Uh-huh. Entonces muchas veces uno escucha decir a esos abanderados del capitalismo o del neoliberalismo que la gente hubiera pensado antes de meterse en cuenta, y que la gente pensó, hizo el cálculo del ahorro. Lo que pasa es que el auto no tiene control de aumento. El Estado no te dice cuánto podés aumentar, y te aumentan porque aumentó la inflación y porque aumentó el dólar. Y si no es por la inflación, es por el dólar, y si no es por la inflación, es por el dólar, es por las paritarias. Pero siempre te aumentan. En cambio, el ingreso de los consumidores que han comprado los planes está marcado por el Estado. Ya, vos vas a tener un aumento del tanto por ciento, porque es una paritaria que no es libre, es una paritaria marcada, tanto por ciento, y más de esto no te voy a dar. Pero a vos la luz, el teléfono, el gana te aumenta, es lo mismo que te aumentan tus ingresos. Entonces vos tenés que sacar parte de tus ingresos que antes destinabas al ahorro del vehículo para pagar tus gastos comunes. Y ahí es donde el consumidor quedó pegado y se le fue al diablo el ahorro. Y esta situación ha producido una disminución en la compra y una morosidad en los planes. Entonces, lo que se está discutiendo a nivel nacional no es porque la nación esté al frente de esta discusión, sino todas las oficinas de defensa del consumidor de la provincia, lo que estamos discutiendo es cómo mantenemos el sistema funcionando. Eso por un lado. Pero a su vez hay incumplimiento, otro tipo de incumplimiento por parte de los planes de la empresa administradora de planes y de las fábricas, que son que no te cumplen con las entregas, no te cumplen con las condiciones del contrato, no te cumplen con que los autos tengan los repuestos para hacer efectivas las garantías. O sea, hay un montón de incumplimientos además del precio en sí, ¿sí? Que hace que la denuncia contra la fábrica y el sistema sea muy grande, ¿no?
O sea que a pesar de que están vendiendo mucho menos que lo que se vendía antes, igual de eso siguen incumpliendo con los pocos que le quedan.
Sí. Preguntá, decirle, abrirle el juego a tu oyente en la radio y que te digan a cuánto le entregaron el auto en el plazo acordado. Y va a ser, de esos 100 que te llamen, yo tengo dos denuncias. Porque la gente espera y la gente no sabe que la empresa tiene que pagarles una multa en efectivo por entregarle fuera del plazo el vehículo. Eso no se lo cuentan a la empresa. Entonces, si el consumidor lo reclama, no se lo pagan. Y después otra, cuando se lo pagan, le dicen, bueno, se lo vamos a dar en cuota. Y te lo dan en cuota al vencer tu plan. Pero te cobran gastos administrativos sobre esa cuota. Entonces te licúan el valor del bien. ¿Me entendés? Sí. Digamos. Esto es una perinola de toma todo, donde los consumidores son los hijos de la pauta y vos te terminás teniendo que escuchar a los representantes de los planes ahorros, o sea, una empresa, una asociación de defensa del consumidor hizo una denuncia el año pasado contra todas las fábricas y contra todos los planes de ahorro, una para cada una, tengo 8 o 9 denuncias en defensa, genéricas de estos incumplimientos. Y vos terminás escuchando a un representante de un plan de ahorro que me dice, pero nosotros no fijamos el precio. Lo fija el consumidor, si él compra, si hay mucha demanda, el precio sube, la ley de la oferta y la demanda. Si hay poca demanda, el precio baja. Y yo no veo ningún auto que baje. No. Yo le digo, pero vos estás tomando el pelo. A ese nivel llega la cara dura de los representantes de la fábrica.
Increíble. Alejandro...
No, es increíble. Pero te juro por Dios que lo tendrían que escuchar.
Seguro. Alejandro, si yo soy, tengo un plan de ahorro de un auto, y ese plan yo lo empecé pagando 3.500 pesos, y con la devaluación tremenda que hubo el año pasado, y con todas las excusas posibles que puedan haber, me aumentaron ese plan a 8.000, a 9.000 pesos. ¿Yo tengo alguna queja que hacer en defensa del consumidor? ¿O por ese aumento yo no puedo quejarme y obtener alguna respuesta positiva?
Mira, el precio, como está armado el contrato, no hay manera de quejarse por legalmente hablando. Pero sí hay manera de quejarse. Hay que hacer la denuncia, si es así, acreditando lo que uno ganaba con lo que uno gana. ¿Por qué? Porque nosotros lo que podemos plantear es, a ver, esta persona quiere mantener el plan. El sistema es un sistema de ahorro. Mantengamos el sistema funcionando. ¿Qué sé yo? Por ahí vienen y te plantean, bueno, vamos a prorratearte. En vez de darte 84 cuotas, te voy a hacer 100 cuotas. No sé, puede haber un montón de soluciones individuales. Porque la única solución puntual, fíjate vos la propuesta de las empresas. Esto te lo estoy hablando en serio. O sea, ¿cuál fue la propuesta de las empresas en la reunión de fin de diciembre? Y bueno, acá la única solución que entendemos que podemos hacer de otra empresa, de otra fábrica, es que el Estado compre los planes, nos pague a nosotros el Estado y le financie a la gente. Y bueno, y preocúpame, esto va de contramano con lo que plantea el gobierno nacional, que es el que regula los precios. O sea, vos lo que está queriendo es que el Estado te pague a vos para que vos no pierdas y el Estado subsidie a los consumidores. En este tipo de gobierno es una respuesta totalmente ilógica. En otro marco político, en otro tipo de gobierno, no hubiéramos tenido este tipo de aumento, pero llegado el caso podría haber sido una respuesta que podés pensar la que te la pueden dar. En esta no. los muchachos no se quieren hacer cargo de que ellos quieren mantener el, no mantener el nivel de ganancia. Las han aumentado y están matando la gallinita de los huevos de oro. Están matando la gallinita de los huevos de oro. O la mataron y ahora no saben cómo resucitarla.
Exacto.
¿Me entendés? Entonces, el consumidor, volviendo a tu pregunta, tiene que hacer la queja, hacer la denuncia en defensa, traer el contrato, traer con ansiedad la última cuota que pagó, no, así cuánto le aumentó de un año para acá, y que traiga cómo acredite su ingreso, traiga su ejercicio de sueldo. De tal manera que cuando se siente a hablar, nosotros sentemos a la fábrica y al administrador del plan delante de él, digamos, bueno, a ver, ¿cómo arreglamos esto? Porque esa es la otra cuestión. Quien te va a resolver esto es la fábrica o el administrador del plan. No te lo va a resolver la concesionaria local. Porque la concesionaria local, la fábrica y la administradora te la están usando de paragolpe con los consumidores. No vaya y quejese a la concesionaria. Si la concesionaria no te puede resolver el problema, no te lo puedo resolver. Ese es el tema. Entonces, ligan los locales que están sufriendo la parte de comercialización, pero que no tienen la solución. Es como los repuestos.
¿Y hay los repuestos de los autos. ¿Hay alguna fábrica, no sé si lo puedes decir, Alejandro, alguna concesionaria, alguna fábrica, alguna automotriz que tenga más quejas que las otras, que esté en el top 3, digamos, que las otras, en primer lugar?
Nosotros hemos tenido muchas quejas por incumplimiento de Fiat, muchas quejas, pero también tenemos muchas resoluciones por parte de la concesionaria local. Te doy, por ejemplo, las concesionarias locales tenían problemas con los repuestos. ¿Qué pasaba? El auto entraba a garantía y le decía, mire, 3 meses para un repuesto. Yo llegué a ver una audiencia con un repuesto, le tenían que arreglar un motor porque se había roto y le dijeron 8 meses sin auto.
8 meses lo dejaron sin auto.
Lo iban a dejar. Y yo la denuncia, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros hacemos inspecciones a los talleres de las concesionarias, le decimos, a ver, ¿qué autos tenés en garantía? ¿Cuándo pediste los repuestos? ¿Qué te dijo fábrica? Y con eso le imputamos a fábrica. Mágicamente, cuando hacemos el acta de inspección, mágicamente a las 3-4 semanas, 3-4 días dentro de la semana, entran a aparecer los repuestos.
O sea que estaban.
Pero si vos no haces eso, te tienen a detarrum. Y muy probablemente haya mucha gente que nos está escuchando que los tengan a detarrum. Vengan ya a la denuncia. No esperen 10 meses. No esperen 2, 3, 4 meses. La fábrica tiene la obligación de darle el repuesto en tiempo razonable. No, un mes para que te llegue un repuesto no es un tiempo razonable. Porque a vos te siguen cobrando el auto y vos no seguís usando tu auto. Y hablemos de lo que le prometieron dentro de la venta, que le van a dar un auto muleto y no se lo dan. Lean en los contratos, lean en la garantía, si fábrica está obligada a darle un auto muleto mientras no le dan el auto, y vayan y pidan el auto muleto. Muchos te dicen, bueno, anda alquilado, bueno, tráeme los comprobantes y después yo te devuelvo. ¿Sabes qué? Mira que te lo van a devolver el arquero. La gente una vez que pagó, ya después no quiere seguir renegando y perdiendo tiempo para ir a cobrar. Esa guita que se la pone en el bolsillo y que no la recuperas más.
Está bien. Alejandro, la última que te hago, me acuerdo que una de las veces que charlamos me dijiste que habían hecho una especie de sistema para que la gente del interior de la provincia también pueda hacer sus quejas a la distancia, sin la necesidad de tener que venir directamente hasta acá. ¿Existe eso todavía?
Sí, hay gente. Está explicado, si googlean Dirección de Defensa del Consumidor de la Provincia de Misiones, en nuestra página está explicado. Si no, te lo explico rapidito.
Dale, decíla.
Tiene que hacer la nota denunciando cuál es el hecho y la empresa a la que, con teléfono, dirección y todo, de la empresa a la que denuncia, y acompañando la copia, no lo original, la copia de la documentación, ¿sí? De toda la documentación. Por ejemplo, si es un plan de ahorro, me tenés que acompañar el plan, los pagos, la factura, si tenés el auto, no es así, porque el otro chiste es que te dan un auto que ya no se fabrica más y te cobran por un auto que hoy tiene computadores y el tuyo no tiene. ¿viste? Entonces, la factura del auto, todo el reclamo y toda la documentación. Eso nos llega a nosotros por correo a Avenida Mitre 2180, de Posadas, nos llega por correo la denuncia y nosotros armamos el expediente y arrancamos.
Después de eso, sí, en algún momento tiene que venir el
en algún momento tendrá que venir a la audiencia y si no, nosotros nos comunicamos telefónicamente con el consumidor para tratar de, contarle qué es lo que pasa, ¿no? Pero básicamente eso es lo importante para poder empezar la denuncia. Después tiene que llamar por teléfono al 0800 o los teléfonos estos que figuran ahí para que saber cuándo va a ser la audiencia, ¿viste? Bueno, pero no es necesario que venga. Y si no, puede ir a cualquiera de las otras oficinas que tenemos nosotros habilitadas. Tenemos oficina en El Dorado, tenemos oficina en Oberá, tenemos oficina en Iguazú y ahora tenemos la oficina en Puerto Rico. Ah, y en Monte Carlo.
Las direcciones de esas oficinas están en la página de Defensa del Consumidor, imagino.
Sí, sí, la Oberá queda donde está el ministerio atrás de la municipalidad, la de Iguazú queda donde está el Ministerio de Ecología, la de Monte Carlo queda en el Consejo Deliberante, la del Dorado se cambió, ahora no me acuerdo la dirección de memoria y yo no estoy en la oficina. La de Puerto Rico queda en el Consejo Deliberante, en la municipalidad.
Te mando un abrazo, Alejandro.
Listo, te mando un abrazo a vos y gracias por llamarme, así puedo llegar a todos los consumidores.
Hasta luego.
Un abrazo.
Alejandro Garzón Maceda, responsable de Defensa del Consumidor en la provincia de Misiones, dialogando con Arriba Misiones y con Radio Libertad al respecto del tema garrafas.